Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De la misma manera que en el templo de Salomón había unos sacerdotes que oficiaban, y a nadie se le ocurriría que los sacerdotes en el templo no cumpliesen con su deber, con su responsabilidad y con su oficio, a nadie se le ocurriría esto. Resulta que de la misma manera es así como también Dios nos ha constituido a nosotros como sacerdotes en la Iglesia del Nuevo Pacto. Esto supone que hay algo que tenemos que hacer a causa de la función que nos asigna la Escritura. Es importante que sepamos cuál es el deber al que somos llamados y también para despejar toda la influencia de la Iglesia Católica Romana con sus sacerdotes que ofician de acuerdo a los parámetros del Antiguo Pacto y toda la parafernalia que el sacerdocio romano profano lleva a cabo. La Escritura dice que los sacerdotes en el Nuevo Pacto son los creyentes, aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación, que constituyen las piedras vivas del templo espiritual y que son también sacerdotes que han sido llamados para hacer algo, ofrecer sacrificios espirituales. Los sacerdotes del Antiguo Pacto tenían que ofrecer multitud de sacrificios en el templo. Estaban sumamente ocupados. No había posiblemente ningún vago. Todos sabían cuál era su oficio, todos sabían que tenían que llevar también sus sacrificios, incluso el sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo con sangre para ofrecer expiación primero por sus pecados y después por los de todo el pueblo, y llevaba su sacrificio. Esto lo hacía el sumo sacerdote. Así que Pedro nos acaba de decir en nuestro texto que los sacerdotes que ahora pertenecen al nuevo pacto, es decir, la Iglesia del Nuevo Testamento, a la cual nosotros pertenecemos, son aquellos que han sido llamados a la salvación y que están integrados en la Iglesia de Cristo como sacerdotes. Y tienen un propósito. Si tú eres creyente, tienes que estar integrado en una iglesia y tienes que estar con un propósito. Ofrecer sacrificios espirituales. Así que esto de voy a la iglesia a ver qué me dan. Esto en la Iglesia Católica funciona. En la Escritura no. Esto no es lo que enseña la Escritura. El hecho de que sean sacrificios espirituales no niega la realidad de que tú tienes que ofrecer sacrificios a Dios si es que eres creyente. Ninguno ajeno al pueblo de Israel ofrecía sacrificios, porque eso no iba con él. Pero si tú eres creyente, debes saber cuáles son las demandas que Dios requiere de ti por tu posición como sacerdote dentro de del templo espiritual, que es el cuerpo de Cristo. En el libro de Levítico se exponen con precisión todas aquellas cosas que los sacerdotes debían tener en cuenta para cumplir con su función. Fijaos que esto no fue dejado a la imaginación de cada uno. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Cómo tenéis que ofrecer los sacrificios? Si queréis ofrecer sacrificios, si os apetece ofrecer sacrificios, o si no queréis ofrecer sacrificios. No, esto no fue dejado a la invención, al criterio o al gusto de cada cual. Fue establecido de una manera bastante rígida por Dios. Aunque el tipo de ofrendas cambia, ya no hay que ofrecer sacrificios como animales por el pecado que se hacía antiguamente, porque Cristo es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por lo tanto Él es el auténtico sacrificio. Aunque el tipo de ofrendas y sacrificios cambian, el principio que sigue establecido en la Iglesia del Nuevo Testamento es el mismo. El principio es el mismo. Por tanto, estas no son cosas dejadas para hacer según nuestro criterio, lo que a mí me parece. Si yo considero que tengo que traer sacrificios espirituales o no, esto no está dejado a nuestro criterio. Ni tampoco está dejado a qué es lo que piensa nuestra cultura. ¡Ele! A divertirse. Voy a la iglesia a divertirme. Voy a la iglesia a entretenerme. Voy a la iglesia a hacer ejercicio. Voy a la iglesia a... ¿No? Quien vaya con esa intención a la iglesia está profanando el nombre de Dios. No ha sido dejado a a cualquier fruto de nuestra invención, lo que tenemos que hacer en el día del Señor cuando nos reunimos como pueblo suyo, como sacerdotes suyos, sino que Dios ha determinado qué tipo de sacrificios debes traer cuando te congregas. Esto es un mandato, no es opcional. No es opcional. Así que veréis, con el desarrollo de este sermón también, la cantidad de veces que podemos pecar creyendo que estamos haciendo las cosas bien. Y resulta que peor no las podemos hacer. Y la misericordia que tiene que derramar el Señor sobre nosotros para cubrir tal multitud de pecados, que para nosotros venimos tan contentos a la iglesia y no traemos ningún sacrificio espiritual. ¿Vosotros os imagináis que alguien se acercase al templo de Salomón y no llevase sacrificios? ¿Cuál es el perdón de tus pecados que podrías obtener? ¿No hay sacrificios de alabanza, de adoración, de acción de gracias? Ningún tipo de sacrificios. ¿Alguien podría imaginar que alguien del antiguo pacto se acercase así al templo? Pues en el nuevo pacto los que se acercan así al templo son legión. Si los sacerdotes del antiguo pacto debían llevar sus sacrificios y no podríamos aceptar que faltasen a su deber, tú también hoy debes traer tus sacrificios y no deberías faltar a tu deber, si eres creyente. Cuando te reúnes en el día del Señor junto con su pueblo, construyendo esta casa espiritual que es el templo de Dios, que es la iglesia, debes tener en cuenta qué es lo que demanda la Escritura de ti. Por eso hoy ha establecido Dios el día del Señor para que seamos alimentados, para que seamos guiados, para que seamos corregidos, para que seamos exhortados. ¿Qué me dice Dios hoy en cuanto a los sacrificios espirituales? Hay diversos sacrificios espirituales que debes traer en el día que Dios ha señalado para la adoración pública. Es exclusivo para este día. Y es exclusivo para la reunión de los santos. Exclusivo. Y es un tipo de sacrificios que Dios espera que tú traigas. Todos los sacrificios que vamos a citar tienen una relación directa con el corazón y con la fe. Es decir, con la disposición, con la voluntad y con una conducta que sea acorde a la voluntad de Dios. Como son sacrificios, esto es importante. La gente dice que va a la iglesia, pero va a divertirse, generalmente. O va a entretenerse, o va a tener relaciones sociales. Y entonces tú le preguntas a alguno, ¿y cuáles son tus sacrificios? ¿Te lo has pasado bomba? ¿Vosotros conocéis algún sacrificio que te lo pases bomba? Bomba en español significa que te lo has pasado fenomenal. Súper bien. Pero aquí la Escritura apunta a que tienes que traer sacrificios. ¿Cómo puedes traer sacrificios y pasártelo de lujo? Quizá algo falle. Así que tenemos que ver qué es lo que enseña la palabra de Dios. Todos los sacrificios tienen que ver con el corazón y con la fe. Y tenemos que recordar que son sacrificios espirituales. Es decir, te van a costar un gran esfuerzo. Por eso son sacrificios espirituales, el texto nos lo está diciendo. Hemos sido constituidos sacerdotes para traer sacrificios espirituales a Dios. Es decir, nos van a costar lo indecible. Bienvenido, querido hermano. Esto es lo que Dios está demandando. Exactamente, has acertado. Si piensas que Dios solo tiene preparado para ti el fomentar que seas un vago, este no es el lugar. El que sigas solo el deseo de tu corazón, y aquí vengas a satisfacer el deseo de tu corazón, en la casa de Dios, este no es tu lugar. Si piensas que no tienes que esforzarte en nada y que Dios actúa como el genio de Aladino cumpliendo tu voluntad, más camino del infierno no puedes ir. Lo debes saber. Quizá nadie te lo ha dicho, pero resulta que la Escritura es bastante severa con este aspecto. Dios no es el genio de Aladino. No, Él no hace tu voluntad. Vienes aquí para ser enseñado y que tú cumplas la voluntad de Dios, no la inversa. La semana pasada estuvimos viendo dos de estos sacrificios. El primero es que tenemos que venir con un corazón lleno de gozo. ¡Ay, yo vengo a la iglesia tan contento! Hoy es el día del Señor. Él ha prometido algo especial sobre este día y hay una bendición específica que Dios puso sobre este día ya en la creación. Y bendijo Dios el día de reposo y lo santificó. Lo bendijo. Hay una bendición especial de Dios. Este día de reposo ha quedado apartado del resto de días de la semana para la adoración pública a Dios. Es este día, hoy, el día de reposo. No es cuando yo quiera. No es como los católicos, que lo pueden trasladar al sábado en algunas ocasiones, si el domingo les viene mal a algunos porque no pueden asistir. O la iglesia, decíamos la semana pasada, de los... de Filadelfia, que ponen el culto el miércoles porque les viene mejor el miércoles. O los testigos de Jehová, que lo ponen el martes o el jueves porque es el día que le viene mejor. Bueno, Dios ha instituido el día de reposo, que en el Nuevo Testamento es el primer día de la semana. Hoy, las primicias del tiempo, el día de la resurrección de Cristo, el día en el que se establece en la iglesia cristiana, que hoy es el día del Señor. Así que este día ha sido apartado por Dios para un uso exclusivo. La iglesia local congregada, que es la casa de Dios, es donde Dios hace habitar la memoria de su nombre. Aquí. Tienes que generar en tu corazón la expectativa de lo que Dios ha prometido para ti. Tienes que venir con un corazón gozoso y expectante. ¿Qué es lo que Dios me va a dar hoy? Pero tienes que preparar tu corazón porque Dios hoy te va a dar muchas cosas. Si traes tu corazón preparado. En segundo lugar, vimos que tenemos que venir con un corazón agradecido. Y aquí hacíamos mención de nuestros diezmos y ofrendas, que son sacrificios espirituales a Dios, como estuvimos viendo por las enseñanzas que nos daba el apóstol Pablo, cómo recogió las ofrendas y las asumió como sacrificios de sus hermanos, que subían delante de Dios como olor fragante. Fragancia es lo que exhumaban las ofrendas y diezmos de los hermanos para cumplir con la obra del ministerio. Aunque muchos cristianos piensan que Dios no necesita los diezmos, ellos los necesitan más, vete y dile eso a Hacienda. Le dices, mire usted, señor ministro de Hacienda, yo necesito el dinero más que usted, así que me lo quedo. Efectivamente, te lo quedas y te pasas el resto de tu vida en la cárcel. Ya está, todo arreglado. ¿Por qué la gente se somete a lo que dicen las autoridades civiles y en esta que tenemos que traer un corazón generoso? El pueblo de Dios se retrae y se guarda todo lo que puede en su bolsillo. Porque piensa, a Dios no le hace falta el diezmo, pero a ti te hace falta diezmar. Porque así puedes medir tu fidelidad. ¿Eres fiel a Dios? Mira tus diezmos. Y entonces verás si eres fiel. Otros piensan, bueno, le pedimos dinero a los americanos que tienen mucho y nos lo dan. Pero fijaos, hermanos, vamos a coger esta iglesia de España y nos vamos a ir a Milwaukee. Ya estamos en Milwaukee. Ya somos americanos. ¿Cuánto creéis que vamos a diezmar más por ser americanos? ¡Ni un céntimo! ¿Por qué piensa la gente que los americanos tienen que diezmar lo que ellos aquí no van a diezmar? Es realmente increíble. La perversión del corazón humano es alucinante. Hoy veremos en tercer lugar un corazón arrepentido. Esto es lo que tenemos que traer hoy. Un corazón arrepentido. Dice el Salmo 51, en el versículo 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este es un Salmo de David. Él era un creyente bajo el antiguo pacto. La ley ceremonial le había enseñado que tenía que presentar sacrificios de animales a Dios por su pecado. Continuamente tenía que presentar sacrificios de animales por su pecado. Pero él mismo reconoce que esas ofrendas por el pecado no eran suficientes, sino que lo que realmente tenía valor delante de Dios era un corazón quebrantado por su pecado. Un corazón que reconociera de qué manera había transgredido la ley de Dios, de qué manera merecía la muerte, y de qué manera la misericordia de Dios le había dado la vida para hacerle su hijo. Así que nos debemos preguntar, ¿vienes atento para escuchar la voz de Dios y que trate con tu corazón para que sea quebrantado al ver tu pecado y con la disposición de suplicar a Dios que te perdone? ¿Vienes con esa disposición? ¿Traes un corazón arrepentido? ¿Haces recuento de cuántas veces a lo largo de la semana has pecado? Esto es algo que debe estar presente cuando nos reunimos. No en el templo de Dios, porque la iglesia no es el templo de Dios. Este edificio no es el templo de Dios. Nos reunimos todos nosotros como templo de Dios. Somos nosotros el templo. cuando nos reunimos como templo de Dios, donde Él ha establecido su morada en el corazón de cada creyente por su Espíritu, venimos con un corazón arrepentido. Es en la reunión de los creyentes cuando tenemos que traer este sacrificio de estar atentos a su palabra para que trate con nuestro corazón y lo quebrante. Porque cada vez que la palabra me habla, me quebranta. Cada vez que empiezo a estudiar la palabra, me quebranta. Porque todo lo que tiene que decir me lo dice a mí, directamente. Tengo mi nombre escrito. Cada vez que abro las escrituras, todo lo que dice es contra mí. Y no podemos decir, como aquellos de tiempos de Jeremías, hombre, Jeremías, es que todo lo que haces es profetizarnos mal. No, no, es que la escritura viene a tratar con nuestro corazón. Y todo lo que hay en nuestro corazón es mal. Es perverso. Es dañino. Es engañoso. Y necesitamos la escritura para que abra nuestro corazón e ilumine todas aquellas cosas que están fuera de rango, delante de la voluntad de Dios. Tienes que traer un corazón dispuesto para que al ser expuesto delante de la palabra de Dios, puedas conectar la enseñanza con tu situación particular. ¿De qué me habla la Escritura? Cuando estamos hablando de la vida de David, cuando estamos hablando en el tiempo del profeta Oseas, cuando estamos hablando de todas las series que estamos trayendo, ¿cuál es la aplicación a mi caso particular que deduzco de las Escrituras? ¿Cómo aplica el Espíritu Santo los principios para que yo vea que ese soy yo? Es que está hablando de mí. Es ahí cuando la Escritura está haciendo su labor. Es cuando el Espíritu la está tomando y está indicando en mi corazón la situación en la que me encuentro. Entonces no es que el predicador o el pastor es muy malo porque fíjate lo que está diciendo. No, no, no. Es que la Escritura me está hablando. A mí. Una de las armas que utiliza Satanás para que esto no ocurra es entretenerme. Qué calor hace. Uf. Mira, aquel hermano va con la chaqueta todavía y no se ha quitado la chaqueta con el calor que hace. Y esta hermana, mira, va vestida de verde. Entonces empezamos a entretenernos mirando todo lo que ocurre a nuestro alrededor. El pastor o el predicador ya ha terminado el sermón y nosotros hemos estado viendo de qué manera van vestidos los hermanos. Interesante. Es una buena artimaña de Satanás. O cuando cierras tus oídos a la predicación, cuando te indispones a la predicación, cuando dejas volar la imaginación, en todos esos casos es cuando tu entendimiento, que debe estar atento y alerta para ver qué es lo que Dios tiene que decirte, porque te lo dice a ti. Aquí no vamos con el rodillo, Sorín, te toca este, Bonnie, te toca el otro, Sorín, te toca... No, 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 no. Es que Dios habla por medio de aquellos que nos dirigen su palabra para afectar a nuestra conciencia. Y tenemos que estar atentos sobre qué es lo que Dios le dice hoy a mi conciencia. Cómo Dios está tratando hoy con mi corazón. ¿Qué cuestiones específicas a través de la palabra predicada puedo tomar para mí? Pero para esto tengo que venir con un corazón preparado. Porque si no, nada me afectará. Nada. Mi corazón será insensible. O bien porque pienso en otras cosas, o porque entiendo que para mí la palabra de Dios no tiene nada que decirme. Más errado, con H, no puedo estar. Digo con H por lo de los animales, no porque me equivoque de palabra. Por eso el Señor, citando a Isaías, decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Viene aquí en el día del Señor. Bla, 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 todo palabras religiosas. Pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. ¿Qué quiere decir? En vano me rinden culto. Están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Asegúrate de estar escuchando la palabra de Dios. Asegúrate de que en tu iglesia se predica la palabra de Dios. Si no vienes con un corazón preparado, si no traes una disposición en tu corazón para unirte con el pueblo de Dios, para unirte con el pueblo de Dios con alegría, para escuchar su palabra con atención, entonces, si no vienes con esa disposición, entonces estarás ofreciendo un culto vano. Estás deshonrando a Dios. No has preparado tu corazón. No has traído el sacrificio de un corazón arrepentido. Estás ofreciéndole a Dios el sacrificio de los necios. Es un sacrificio verdadero atender la predicación. Es un sacrificio enorme. A nosotros, los que preparamos la predicación, nos cuesta mucho trabajo. a los que escuchan les tiene que costar mucho trabajo estar atentos a toda la predicación. Porque esto no es una película donde hay un montón de acción y entonces eres guiado por las emociones que continuamente salen de tu cuerpo y ¡buah! Ya se me ha pasado las 2 horas de película. Aquí no. Aquí no hay ninguna película. Ni hay cuentos. Aquí se requiere que prestes la máxima atención porque estamos exponiendo la palabra de Dios. Dios te está hablando. ¿Qué hacemos nosotros cuando corregimos a nuestros hijos o cuando hablamos a nuestros hijos? Que están totalmente despistados, les tenemos que coger de los brazos y decirle, ¡escúchame! ¿Estás atendiendo lo que te estoy diciendo? ¡Repite lo que te estoy diciendo! Para asegurarnos de que lo están entendiendo. Pues así somos nosotros a veces. Es el Espíritu Santo quien toma la palabra para moldear nuestra conciencia, para llevarnos al arrepentimiento. Y todos los días nos tenemos que arrepentir de multitud de cosas que hemos hecho porque de forma natural han salido de nosotros cuando no debía haber salido aquello de nosotros. Pero si no atiendes su palabra, no descubrirás el mal que hay en ti y eso no te llevará al arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay salvación. Así que el tema es bastante importante como para pasarlo por alto. El sacrificio de un corazón arrepentido. En cuarto lugar, tenemos que venir con un corazón que alaba a Dios. Tenemos que venir dispuestos a alabar su nombre. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Queridos hermanos, porque cantemos himnos, esto no quiere decir que tengamos las caras largas y nos pongamos a llorar. O que cantemos lánguidamente. Hombre, hay que cantar los himnos con júbilo, con alegría. Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo suyo, ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Alabando a Dios. Con toda la energía con la que seamos capaces de exponer a través de nuestros pulmones y de nuestras gargantas. Este es otro de los sacrificios espirituales. Querido hermano, cuando tú cantas, no sé qué himno, pero empiezas ahí a cantar como si se hubiera muerto el gato, o sea, es que es patético. Esto de alabar al Señor con alegría, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, bendecid su nombre, todo el embuje que ponen aquí los salmos en la alabanza. ¿Y qué pasa cuando cantamos? Que no se enteran. Yo ya sé que esto a lo mejor lo he dicho alguna vez que otra, ni me acuerdo. Pero si hago un poco de memoria lo he hecho como 500 veces. Hermanos, tenemos que cantar con júbilo. Con júbilo. Con todo lo que den de sí nuestros pulmones. Que salen gallos, gallinas y de todo tipo de animales, no importa. Vamos a cantar con júbilo. Yo también canto a veces un poco raro. Pero tenemos que cantar con toda la potencia que dé de sí nuestro ser. Tenemos que entonar himnos de alabanza que salgan de una mente instruida que exalta a Cristo, exalta su gloria y exalta su majestad. ¿Vosotros os imagináis delante del rey cantando algún himno y estamos ahí? ¿Parecemos viejecillos? ¿Vosotros os imagináis esa escena? Si nos invita el rey y hay un himno que cantar, nosotros cantamos como pazuatos. O cantamos con energía. Estamos delante del rey. Hoy estamos delante del rey. ¿Cómo no vamos a cantar con energía? Con todo lo que dé de sí nuestra voz. Pero no solamente con energía. Con entendimiento. Los salmos eran los himnos que cantaba el pueblo de Israel. Y en ninguno de los salmos encontramos falta de contenido teológico. Uno empieza a leer los salmos y ve ahí un derroche de teología por todos sitios. Están inundados de teología. Por eso nuestros himnos, todos, están llenos de teología. No cantamos mantra. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. 527 versos después. Dios es amor, Dios es... ¿No funciona el cerebro o qué? Cantamos a Dios cosas lógicas. Que honren su nombre, que engrandezcan su nombre, que tengan contenido teológico y que no sean mantras, porque nosotros somos cristianos. Si quieres ser un mantra, te vas a las filosofías paganas y entonces cantas como los hindús. Pero si eres cristiano, debes cantar cosas teológicamente correctas, porque Dios te ha dado entendimiento para que cantes la honra y la gloria de su nombre. Todo bien coordinado. Por eso nos dice Pablo, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No solamente tengo que cantar con potencia, no solamente debo cantar con el espíritu sabiendo delante de quién estoy, sino todo el entendimiento para saber qué es lo que estoy cantando y a quién estoy ofreciendo estas alabanzas. Esto es un sacrificio. Esto es un sacrificio. Tengo que estar atento a lo que estoy cantando. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos dispuesto a cantar? Hemos empezado por la primera línea, este himno me suena, hemos acabado y no nos hemos enterado de nada porque no hemos prestado atención. No hemos prestado atención, hemos cantado como papagayos o como loros. Eso es lamentable. Tenemos que hacer el sacrificio de poner los cinco sentidos en qué es lo que estamos cantando y a quién estamos elevando nuestras alabanzas. Al Dios eterno, que tuvo misericordia de nosotros para enviar a su Hijo, clavarlo en la cruz por nuestros pecados. Dios espera la alabanza de su pueblo, con entendimiento. Pero esto requiere también preparación previa, porque cuando un creyente no viene preparado como debe, no va a estar involucrado en la adoración pública. No va a estar involucrado. No cantará usando los himnos como un medio para alabar a su Señor. No lo va a hacer con un corazón alegre y entregado. No cantará con júbilo, porque esperará que estén aquí los tambores, las zambombas, guitarras eléctricas, y entonces se une. Pero no, no, no. Dios espera de ti que tú cantes. No espera que venga la orquesta. La orquesta en la iglesia no existe. Está prohibida tajantemente. Pero sí espera de ti que cantes. Que cantes con alegría. Que cantes con la disposición de elevar esas alabanzas delante del trono de la gracia. Y espera, por tanto, tu sacrificio de alabanza. Muchos creyentes no son conscientes de esto, pero lo que realmente están haciendo es despreciar todo lo que Dios ha hecho por ellos, al no cantar con un corazón entregado, una voluntad dispuesta, reconociendo lo que implica la alabanza. En quinto lugar, tenemos un corazón enseñable. El apóstol Pedro ya nos ha dicho en esta primera carta, capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos tomar de la palabra de Dios. Necesitamos ingerir la palabra de Dios para que produzca su efecto en nosotros. Desesperadamente debemos desear la palabra de Dios. Aquí se nos presentan las condiciones para crecer por medio de esa palabra que nos es predicada. Queridos hermanos, no vale aquello de yo y Dios y nadie más. No, no, no. Dios ha establecido las iglesias para que el medio de gracia que es la iglesia te instruya, te guíe, te alimente, forme tu mente, forme tu conciencia, forme tu corazón y cumplas con tu deber. Si crees que si te sientas delante del predicador, aguantas el sermón, porque vaya sacrificio, entonces puedes crecer, estás completamente equivocado. Es igual que si tienes mucho hambre, tu mujer o tu marido te pone una mesa abundante de todo tipo de manjares, llegas, te sientas delante de la mesa y dices, qué buena pinta tiene la mesa, y te vas. Imagínate de lo que te has alimentado. Absolutamente nada. Para que te alimente, no basta con exponerte a la palabra. Tienes que tomarla para ti. Tienes que ingerirla. Porque la predicación de hoy es para ti. Para ti. Para todos y cada uno de nosotros. Tenemos que realizar una serie de procesos mentales para que la palabra de Dios nos nutra. Igual que si nos sentamos a la mesa, a que no viene la comida sola a la boca, hacemos así, ¡pam! Un muslo de pollo entero, con hueso incluido. ¿A que no? Tenemos que coger el cuchillo, el tenedor, cortarlo, tenemos que hacer actividades para que todo aquello cumpla su propósito. Pues igual con la palabra. Tengo que prestar la máxima atención para ir tomando los principios que se van exponiendo en la palabra y cómo me afectan a mí. ¿Cómo tengo que coordinar todo lo que se me está exponiendo que afecta a distintas áreas de mi conducta? ¿Cómo tengo que guiar mi espíritu? ¿Cómo tengo que modelar mi conciencia? Todo esto es lo que cada día del Señor repetidamente nos llega de formas distintas. No puedo recibir la palabra predicada si no vengo con el corazón preparado para escuchar. No puedo recibir la palabra. Y entonces necesito el sacrificio de traer un corazón enseñable. Dice Santiago, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, fijaos, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Con mansedumbre. Es decir, tengo que venir con un espíritu enseñable. ¿Qué es lo que Dios hoy me va a decir? Así debemos venir con esa disposición. ¿Cuánta de la bendición de Dios es para mí? ¿Y cómo la voy a atesorar? ¿Y cómo lo voy a desgranar? ¿Y cómo la voy a aplicar? Es Dios quien te está hablando a través del predicador. Pero es Dios quien te está hablando. Da igual que sea Sorín, que sea el pastor, da igual. Es Dios quien te está hablando. Así que bien harías en escuchar y aplicar a tu vida la enseñanza. Por lo tanto, debes estar dispuesto a ser enseñado y a moldear tu conciencia por la palabra, porque hoy nos es expuesta para nuestro beneficio. Por eso Dios bendijo el día de reposo, porque es para ti, para tu bendición. Ten en cuenta que la palabra de Dios nos habla en un contexto extracultural. No va con la cultura, no va con las modas de pensamiento. La escritura se marca de una forma bastante definida desde que Dios empezó a darle al hombre hasta que escribieron los apóstoles. Tenemos toda la escritura. Así que tenemos el deber de escudriñar las escrituras y tenemos la responsabilidad de estar en una iglesia donde se prediquen las escrituras, con rigor. Necesitamos ser instruidos con ciencia y con inteligencia, no con milagros y misticismo. Eso se lo dejamos al circo y a los magos. Pero una iglesia tiene que ser guiada por la palabra de Dios y tiene que ser expuesta con ciencia y con inteligencia. Santiago sigue diciendo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si no vengo aquí con la disposición de escuchar la palabra para aplicarla a mi situación particular, me estoy engañando completamente. Yo pensaré, bueno, hoy he ido también a la iglesia. Qué bien, ya he cumplido, que es lo que dicen muchos. Ya he cumplido. Pues sí, has cumplido una piedra más para el infierno. Ya has cumplido, desde luego. Tienes que venir con la disposición de ver qué es lo que tiene que decirte la palabra de Dios hoy. Debes recordar que la palabra de Dios afecta a todas y cada una de las áreas de tu vida. ¡A todas! No hay nada que quede fuera de su alcance. Por eso el apóstol Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Hoy estamos enseñando. Para redarguir. Te estamos amonestando. Para corregir. Tú puedes ver en la enseñanza qué cosas de lo que hoy se está exponiendo no se están haciendo en tu vida. Por lo tanto, tienes que corregir. Para instruir en justicia, ¿cuáles son las disposiciones legales que Dios ha establecido para andar de acuerdo a lo que Él demanda? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No perfecto en el sentido de yo nunca más peco. No. Sino perfecto en el sentido de ser íntegro y de hacer todas las cosas con convicción y con el deseo ferviente de servir a Dios. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es toda buena obra? Para los católicos y muchos evangelicoides. Si ves un mendigo por la calle, le das 1 euro. Esa es la buena obra. No. Para toda buena obra es que en todos aquellos asuntos donde Dios te ha puesto como responsable para cumplir un deber, lo cumplas con fidelidad. Esa es la buena obra. Que seas consecuente con dónde Dios te ha puesto y qué es lo que tienes que hacer donde Dios te ha puesto. Como padre o como hijo, como miembro de tu iglesia, como ciudadano de tu país, como trabajador en tu empresa, como jefe en tu empresa, como empresario. Dios te ha puesto en lugares determinados y te capacita, a través de la escritura, para que cumplas la función que tú tienes que hacer en el lugar donde Dios te ha puesto. Tú tienes que ser fiel a Dios donde Dios te ha puesto. Esa es la buena obra. El pastor y el predicador tienen la enorme responsabilidad de anunciar todo el consejo de Dios. El pastor es la boca de Dios. Igual que los profetas en el Antiguo Testamento eran la boca de Dios, el pastor en el Nuevo Testamento es la boca de Dios. Pero si tú oyes pero no aplicas, es imposible que puedas crecer. Imposible. No crecerás jamás. Tienes que oír y aplicar. Tienes que oír y aplicar. Si no, no creces. ¿Qué ocurriría si entras en un trabajo que tiene un sistema informático y de procesos internos? Todas las empresas tienen su propio sistema y trabajan de una manera determinada, y tú entras y dices pues que no te da la gana aprenderlo, porque tú sabes Office y con eso te basta. Adivina dónde vas a estar esa misma tarde. Pues en la calle, porque tienes que adaptarte a las normas y sistemas de esa empresa según sus métodos de trabajo. Debes tener siempre la disposición de aprender, siempre. Siempre debes tener la disposición de aprender. Esta es una de las grandes capacidades que Dios le dio al hombre en la creación, a aprender. Y hoy venimos aquí a aprender. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra de Dios nos enseña. ¿Y nosotros qué hacemos? Aprendemos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me dice? Yo aprendo. Si presto atención, aprendo una cantidad de cosas increíbles que me hacen ser mucho más sabio que el resto de los humanos. Solo por escuchar la palabra de Dios y aplicarla. Si eres inculto o ignorante, por medio de la lectura de buenos libros y con profesores sabios, llegarás a ser una persona culta y entendida. El aprendizaje. Si cuando te sientas a la mesa comes como un troglodita del siglo V, debes aprender las normas de cómo se usan los cubiertos y cómo se ingiere la comida. Hay que comer con la boca cerrada, hay que partir el pan con la mano, hay que utilizar los cubiertos, cada uno para su cosa. Entonces eres una persona instruida. Debemos estar dispuestos cada día a aprender para que nuestro proceso de pensamiento, nuestra conciencia, nuestra conducta, nuestra conversación y nuestros modales sean exquisitos. A todo eso, y de todo eso, nos habla la Escritura. De todo eso. Un espíritu enseñable te proporciona una enorme riqueza intelectual. Te aporta una gran cantidad de conocimiento para que, sea cual sea el área donde se desarrolle tu vida, tengas criterios propios y no te dejes engañar por las modas de pensamiento. Eso es lo que te da la Escritura. ¿Cuál es el temor del Señor? El principio de la inteligencia es el temor del Señor. Estudia las Escrituras con profundidad, con la profundidad que requieren. Atiende cuando te estás exponiendo a su palabra y verás la enorme riqueza que se te proporciona en todas las áreas de tu vida. Los matices, los detalles, cómo se mueve el mundo, cómo funciona Satanás, cuáles son los propósitos de Dios, cómo se mueve Dios en medio de los tiempos, cómo actúa a través de la providencia, cómo aplica su voluntad en los cielos y en la tierra, cómo es el Dios soberano que cumple sus propósitos eternos siempre. Eso te lleva a descansar en Dios y a ver que cuando tú cumples con tu papel y tu deber en el lugar donde Él te ha puesto, Dios te bendice. No te bendice subiéndote el sueldo. Te bendice espiritualmente. Confías en Dios. Estás tranquilo. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Pero tienes que tener la suficiente humildad para aceptar que necesitas maestros que te enseñen. ¿Cuál es la mayor bendición que Dios promete a su pueblo? Os daré pastores conforme a mi corazón. Y añade, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La mayor bendición que Dios nos puede dar, que nos dé pastores que nos apacienten de acuerdo a la voluntad de Dios y que sean rigurosos a la hora de exponer su palabra. ¿Cuál es la mayor maldición que Dios le da a su pueblo? Quitaré vuestros pastores y estaréis como ovejas extraviadas. Por lo tanto, el privilegio que tenemos de reunirnos en el día del Señor, en una iglesia en orden, donde nos sea predicada la palabra que afecta a nuestra conciencia y a nuestro corazón, es una de las mayores bendiciones que Dios nos da. Pero tenemos que venir preparados para asumir que esto, que a nosotros nos parece normal, es excepcional. Y Dios hoy nos lo da. En sexto lugar, tenemos que traer un corazón que cree a Dios. Anda. ¿Y esto cómo puede ser? Pues claro, todos creemos en Dios. No, no. No es que creamos en Dios, sino que creamos a Dios, que es distinto. Los demonios también creen en Dios. Y son demonios. La diferencia con nosotros, los creyentes, es que nosotros creemos a Dios. Es decir, lo que Él dice es exactamente así. Lucas 24:13. Entonces él les dijo, el Señor les dijo a estos del camino de Emaús, a los discípulos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo debemos de responder a lo que Dios nos enseña por medio de su palabra cuando es predicada en su día, donde debemos alimentarnos excepcionalmente del manjar que Él nos presenta? No hay otra forma más apropiada, sino aquella que lo hace con confianza. Yo descanso en Dios y sé que todo lo que dice en su palabra es exactamente así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya nos pueden hablar del mono, de la mona, de su abuelo, de que vinieron extraterrestres. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuánto tiempo tardó en hacerlo? Pues tardó 6 días, porque el séptimo descansó. No, eran seis edades, eran seis épocas, pero luego si nos vamos a los mandamientos, se nos habla de que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, cuando habla del cuarto mandamiento y guardar el día del Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y el séptimo día descansó. Por tanto, o sea que dice explícitamente en los mandamientos que eran 6 días. Y después el Señor también lo ratifica cuando está en este mundo de otra manera. Por lo tanto, hay en el conjunto de las Escrituras que efectivamente fueron 6 días. No fueron 6 épocas, ni 6 temporadas, ni 6 no se sabe qué. No, fueron 6 días. Punto. Y además Dios creó. ¿Qué quiere decir que Dios creó? Pues que de la nada hizo así y Adán pues ya tendría 30 años o 35, los que tuviera. Porque Dios creó. No fue algo evolutivo, sino que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra. Así. Tal cual. Si Dios lo dice en su palabra, nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, es que los documentos científicos... Querido hermano, si con una analítica de sangre vamos a hacerle un examen de sangre a Adán, cuando Dios lo acaba de crear, nos dirá el análisis de sangre que Adán tiene 30 años, o 35, los que tuviera. Pero Dios lo acababa de crear. No tenía ni 3 segundos. Y aquí viene todo el error. El asunto es, ¿confiamos en lo que Dios dice en su palabra o empezamos a creer lo que hoy que venimos del mono? Pero es que pasado mañana dirán que venimos de la cebolla. Y al otro dirán que venimos del cerdo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No nos hace falta saber nada más. Los demás que sigan con sus historias, que hace 100 años decían unas cosas, hoy dicen otras, y dentro de 100 años dirán lo contrario. Pues que sigan con su mentira. Porque son hijos de su padre, el diablo, y solamente saben hablar mentira. Porque le hacen caso a su padre. ¿Cómo debemos nosotros responder a lo que Dios nos enseña por medio de su palabra? Pues tenemos que hacerlo con confianza. Es Dios quien lo dice y tiene toda la autoridad. Porque es Dios, punto. Es que no hay nada más que discutir. Si Dios es tu padre, si Dios te habla, debes ser consecuente con lo que Él te está diciendo. Y no poner en duda nada de lo que te está diciendo. Porque la Escritura es lógica. Es lógica. Tú empiezas a estudiarla de verdad y verás que es lógica. Por mucho que la Iglesia Católica se empeñe en decir que el libro de Génesis es para los niños y que muchos evangélicos empiecen a decir que el libro de Génesis es para los niños, bueno, ellos sí que son realmente niños. La Escritura es lógica. Si tú la estudias de verdad, verás cómo tiene todo el encaje perfecto de la lógica. Fijaos cómo Cristo respondió a la insensatez de estos discípulos, camino de Emaús, que mostraron un corazón incrédulo de lo que se les había predicado. El Señor mismo durante mucho tiempo en su ministerio dijo cómo iba a morir, de qué forma iba a morir y qué es lo que iba a pasar. Y recordó hechos de los profetas. Si ellos hubieran estudiado los profetas, sabrían perfectamente de quién estaban hablando los profetas y qué es lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo en Israel. ¿Por qué puede entrar la incredulidad en el corazón de un cristiano? Como entró la incredulidad en estos discípulos de Emaús. ¿Por qué puede entrar la incredulidad? No me refiero a la incredulidad que no cree en Dios y lo rechaza, sino que no se cree todo lo que Dios dice en su palabra. Dios establece promesas y resulta que las promesas que no son para el pueblo de Dios dice, esta es para mí. Y las que son, las rechaza. Como siempre, al contrario. Pues aquí tenemos una de las grandes causas, y es que el creyente no trae un corazón preparado para confiar en Dios, sino que trae un corazón que desconfía. El Señor me ha prometido que me va a bendecir. Yo estoy mal en mi trabajo y además me hace falta más dinero en casa. Si el Señor me quisiera bendecir, subiría mi salario. Y entonces todo se va al nivel económico, o al nivel político, o al nivel social. Pero es que Dios en ningún caso te está prometiendo esto. Sus promesas en absoluto son para esto. Si Dios te somete a una prueba terrible, por la cual tienes un Nerón como rey en tu, o como presidente de gobierno en tu país, o tienes dificultades económicas tremendas por la situación social del mundo en el que vives, o tienes problemas en tu hogar, o mil otras cosas, Dios no te ha prometido que porque creas en Él, tus problemas se solucionarán. Porque Dios, repito, no es Aladino. Bueno, no es el genio de Aladino, ¿no? Dios te hace pasar por pruebas para probar tu fe. ¿Cuál es tu fe? Recordamos que cuando se está escribiendo esta carta, Nerón estaba en el poder. Fijaos todo lo que está diciendo de Nerón, el apóstol Pedro. Tenemos que luchar contra Nerón, tenemos que unirnos, no podemos soportar esta carga impresionante de Nerón. Está matando a muchos cristianos, vamos a unirnos para matar a Nerón, vamos a... Seguiremos con el estudio de la carta. Ni mencionarlo, ni mencionar, pobre de nosotros, que tenemos a Nerón que nos está crujiendo. Nada, nada. ¿De qué se está ocupando? De tu fe, de tu fortaleza, de cómo debes descansar en Dios, de cómo debes esperar en Dios, de cómo debes recurrir a Dios, de cómo debes usar la palabra de Dios, de cómo debes instruirte en la palabra de Dios, de cuál es tu papel como miembro del cuerpo de Cristo. Ni habla de asuntos económicos, ni de asuntos políticos, ni de asuntos sociales. Tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Porque aquí estamos hablando de temas eternos. No de que hoy gobierna Pepito y mañana gobernará Manolito y nosotros ahí con los movimientos políticos. Estamos en la iglesia. Otra cosa es que tú sales de aquí y eres político, pues dedícate a tu cosa. Sales de aquí y eres tornero, eres conductor, eres ingeniero. Cada uno en su trabajo debe dar razón de la fe que hay en él. Pero cuando estamos en la iglesia reunidos para ser instruidos por Dios, nos debemos centrar a lo que Dios tiene que decirnos, a nuestro corazón y a nuestra conciencia. Cuando una persona no viene con un corazón preparado para recibir la enseñanza, el problema no se queda ahí, sino que, por la propia naturaleza humana, tal y como somos, se convierte en un corazón incrédulo que no admite lo que Dios demanda en su palabra para que lo aplique en su vida. Y como no quiere escuchar, es imposible que lo aplique, porque no está entendiendo absolutamente nada. Viene con su mente completamente cerrada. No viene para creer a Dios, sino viene para negar todo lo que Dios le está exponiendo. Porque para él no le conviene, según sus intereses personales. Entonces, cierra completamente el acceso al que Dios les pone. Así que pregúntate, ¿cuál es el corazón que traes cuando te presentas hoy delante de Dios? Porque solo aquellos que traigan el sacrificio de un corazón enseñable, que se acerquen con confianza, que significa aceptar lo que Dios dice en su palabra para aplicarlo en su vida, son los únicos que van a recibir bendición. Hoy Dios te bendice, si vienes con un corazón preparado. Daos cuenta que todas las promesas de Dios son condicionales, menos la salvación. Tú no tienes que hacer nada para la salvación, Cristo lo ha hecho por ti. El resto son condicionales, todas. Fijaos que estos dos discípulos de Cristo no les aprovechó su enseñanza, no disfrutaron del cumplimiento de las promesas, no se deleitaron en Dios, fueron tardos para creer la enseñanza de los profetas, no habían trabajado ni vigilado su corazón para poder responder con confianza a la palabra de Dios, no habían creído todo cuanto la palabra de Dios les había anunciado, por lo tanto, como nos dice Hebreos, no les aprovechó el oír por no ir acompañado de fe. Todo lo que dijeron los profetas, ¿quién sabe si eso ocurrirá? Pues ocurrió y ni se enteraron. No pudieron disfrutar de todas las bendiciones de Dios, el cumplimiento de sus promesas en la persona de Cristo, que estaban esperando durante milenios la llegada de Cristo. ¡Llegó Cristo! Ah, ¿qué era de este de quien nos hablabas? No les acompañó, no les aprovechó el oír por no ir acompañado de fe. ¿Qué clase de corazón traes hoy a Dios? Porque si no traes un corazón preparado, no te aprovechará lo que oigas. No te aprovechará. En séptimo lugar, un corazón que ora. Lo mismo tenemos que orar. A lo mejor, ¿eh? No sé yo, pero a lo mejor. Dice Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así que Dios quiere que llevemos en oración ante el trono de su gracia a todos los hombres, que son sus criaturas, no son sus hijos, son sus criaturas, a los reyes y a aquellos que han sido colocados como instrumento de su justicia en los asuntos terrenales del gobierno civil en este mundo. Y además debemos orar por la extensión del Evangelio. Este es el papel fundamental que tiene la Iglesia. Instruir a los creyentes, hacerles madurar y guiarles en el camino de salvación y predicar a los perdidos. Se acabó su responsabilidad. Así que, ¿tenemos que orar o no? Pues las Escrituras nos enseñan, a nivel general, que debemos orar con conocimiento y sabiendo que Dios escucha la oración de su pueblo y la contesta siempre y cuando oremos de acuerdo a su voluntad. Si oras de acuerdo a tu deseo, olvídate. Oráis y no recibís porque pedís mal, de acuerdo a vuestros deseos. Si tú pides de acuerdo a tu deseo, sacas la lista de la compra y dices, quiero tener un mejor coche, una mejor casa, quiero que mi mujer me obedezca, los hijos, quiero que mi padre me haga caso, pues entonces son los deseos de tu corazón. Eso jamás se va a cumplir, porque estás orando de acuerdo a tus deseos. Tienes que saber, para orar, tienes que saber cuál es la voluntad de Dios. Y sabiendo la voluntad de Dios, entonces oras. Para conocer la voluntad de Dios tenemos que ser expuestos continuamente a una predicación rigurosa de las Escrituras. Nosotros somos muy inteligentes. Pero si el Señor nos ha dado maestros en el contexto de la Iglesia, más bien haremos en escuchar. No solamente leeremos nosotros por nuestra cuenta las Escrituras, sino que especialmente prestaremos atención máxima a lo que en el día del Señor Él tiene que decirnos. Porque hoy es aquí cuando nos instruye en todo conocimiento. Pero aparte de estas peticiones generales, tengo que orar por cosas mucho más específicas. Tengo que orar por mí. Cada uno de nosotros tiene que orar por Él. Para que el Señor abra nuestros corazones y podamos recibir su palabra con gozo. Para que podamos tener un espíritu enseñable. Eso previamente al día del Señor. Y previamente, antes de reunirnos en el día del Señor para adorar su nombre, tengo que orar para que el Señor me dé un espíritu enseñable que tiemble delante de su palabra. Tengo que orar para que me lleve a obedecer su palabra. Tengo que orar para que la predicación de la palabra derribe toda fortaleza que en mi interior se levanta para no querer aprender ni aplicar el conocimiento que recibo de Dios y para que eso me lleve cautivo en obediencia a Cristo. Tengo que orar por esto. Porque despliega una multitud de fortalezas que impiden que la palabra llegue. Tengo que orar para que Dios derribe la fortaleza, que se levanta en mi interior y que me lleve cautivo en obediencia a Cristo. Por eso tengo que orar. Tengo que orar para que deduzca cuáles son los principios que se aplican a mi situación particular. Tengo que identificar qué es de la enseñanza que me está siendo transmitida lo que tiene que ver con mi corazón. Mi corazón no está en su sitio. Estas áreas no están en su sitio. Hoy el Señor me habla. Corrige tu corazón. Corrige tus caminos. A través de la palabra. El Señor rápidamente nos atiende en nuestra necesidad. Pero no solamente tengo que orar por mí. Querido hermano, hermana, si tienes hijos, oras por tus hijos para que hoy el Espíritu de Dios atienda su necesidad tremenda. Bueno, esto lo tenemos que hacer todos los días. Todos los días tenemos que orar por nuestros hijos. Pero hoy, más todavía, porque hoy son expuestos a la palabra de Dios. Mi hijo tiene un corazón muy duro. Querido hermano, y yo, antes de que el Señor me llamase, duro como una piedra. Pero es que es el Señor el que hace su obra. Y Él utiliza la palabra predicada, la toma su espíritu y quebranta el corazón más duro. El corazón más duro. Hoy tengo que orar por mi familia, para que al congregarme con el pueblo de Dios, reciban la bendición de Dios, que pueda afectar a su conciencia, que por fin el Señor les llame, que descubran que sin Él no son nada. Tengo que orar por mi esposo o por mi esposa. Tengo que orar por mis hijos para que el Señor use su palabra y puedan ser edificados en la fe. Mi esposo y mi esposa también lo necesitan. Tengo que orar por ellos. Tengo que orar para que su espíritu toque a los pequeñitos y les siga instruyendo. Los pequeñitos que están entre nosotros. Ellos también escuchan. Yo me acuerdo perfectamente cuando tenía 4, 5 y 6 años en mi iglesia. Me acuerdo perfectamente. Los pequeñitos también escuchan. Tengo que orar por ellos. Y que el Señor les siga instruyendo en toda verdad, que tenga compasión de ellos y que los llame según su misericordia. Tengo que orar todos los días, hoy más, el doble, como hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento. Todos los días había sacrificios. El día de reposo, el doble. Pues ahí estamos nosotros. Tengo que orar por mis hermanos, para que todos unidos podamos cumplir con nuestro propósito como sacerdotes en la casa de Dios. Estamos aquí en unión con nuestros hermanos. Tenemos que orar por todos nosotros. No puede estar fuera de nuestras oraciones la carga por el pueblo de Dios. Tengo que orar para que Dios envíe su luz y su verdad por medio de su Espíritu cuando nos expongamos a su palabra. Tengo que orar para que haya unidad y paz en la iglesia. Esto es importantísimo, porque es un arma estratégica de Satanás para derribar la mejor iglesia. Tengo que orar para que el Señor nos haga permanecer en unidad y en paz. Tengo que orar para que nos podamos reunir con un mismo sentir, para hacer todas las cosas como convienen y de acuerdo a la voluntad de Dios reflejada en las Escrituras. Tengo que orar sin descanso. Tengo que orar, quizá, por el predicador. Para que nos hable la Escritura. Que nos abra la Escritura y que nos muestre todas las grandes verdades que se encierran en la palabra de Dios. Tengo que orar por él. Hermanos, ¿oráis por vuestro pastor y por vuestro predicador? ¿Oráis por ellos? Tengo que orar para que el Señor les guíe a la hora de interpretar las Escrituras, que les dé sabiduría y que les dé fortaleza por todo el tiempo que invierten y el cansancio que esto supone para traer la enseñanza al pueblo de Dios y exponer cómo debe ser aplicada para nuestra salvación. Tengo que orar para que cuando cantemos lo hagamos de corazón. De corazón, ensalzando el amor de Dios y su misericordia por habernos salvado de la muerte, que podamos elevar estos himnos con conocimiento y que junto a las oraciones suban ante el trono de la gracia como olor fragante. Tengo que suplicar por todos estos asuntos para que el Señor nos bendiga. Dios promete bendecirnos. Dios promete bendecirnos. Pero la promesa es condicional. Si nosotros no hacemos ninguna de estas cosas que hemos expuesto en los sacrificios espirituales, Dios no nos bendice. Dios promete darnos de comer, pero si tú no trabajas, no pensarás que del cielo viene la comida. Dios promete que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, pero si te quedas tumbado en tu cama todo el día, Dios no va a cumplir su promesa. Porque hay unos requisitos, son condicionales las promesas. Dios promete bendecirnos, pero nosotros tenemos que ser responsables para actuar de acuerdo a nuestros deberes, porque si no lo hacemos, Dios no nos bendice. No nos bendice. Esta debe ser nuestra ocupación como sacerdotes en el templo de Dios. Esa es tu responsabilidad, la tuya. No, es la del pastor. No. Muchos piensan que esto es responsabilidad del pastor. Que ore por todos nosotros, que nos alimente a todos nosotros, que trabaje por todos nosotros, que nos limpie a todos nosotros, que... No. El pastor tiene una responsabilidad y el predicador, predicar. Y se acabó. Luego también, guiar, amonestar, corregir. Todo está en el ámbito de la formación. Pero cuando venimos a traer sacrificios espirituales, no pensaréis que uno de los sacerdotes del antiguo pacto decía, bueno, yo no tengo que llevar nada porque como lo lleva mi compañero, o vamos a ponerlo de otra manera, vamos a comer, pero solo como yo, porque vosotros seguramente os alimentaréis de lo que yo coma, ¿a que sí? ¿O no? Esto es un asunto de cada cual, es que cada cual lo tiene que hacer, es que todos nosotros somos sacerdotes, es que todos nosotros, cada uno de nosotros, tiene que traer sus sacrificios espirituales. No vale decir que lo traiga el pastor. No, lo tienes que traer tú. Lo tienes que traer tú. Es a ti a quien Dios te mide. Mide tu fidelidad, mide tu integridad, mide tu compromiso, mide tu responsabilidad, mide tu fe, mide tu dedicación, mide tu corazón. Recordemos la enseñanza que leíamos en el texto de introducción en Éxodo 23:15. La fiesta de los panes sin levadura, guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, hay unas estrictas disposiciones de Dios, esto pasado en el Nuevo Testamento, en todos los aspectos es la misma. Ninguno, termina diciendo el versículo, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Cómo vienes tú a la casa del Señor? ¿Con las manos en los bolsillos a ver qué te dan? Si hasta ahora has venido así, ya sabes que esto es una auténtica, un gravísimo pecado. Y es la adoración de los necios. O ya sabes qué es lo que tienes que traer con precisión cuando vienes a adorar a Dios en su día. ¿Quién osaría acercarse al tabernáculo o al templo con las manos vacías? ¿Quién osaría acercarse así al templo? El sacerdote le diría, ¿vienes a adorar a Dios y no traes tu sacrificio? ¿Tú de dónde vienes? Eso era inimaginable en el antiguo pacto. Pero es que pasa igual en el nuevo. En el nuevo pacto, el principio sigue vigente. No debes presentarte delante de Dios con las manos vacías. No debes presentarte. Para concluir, entre los 2 puntos de la semana pasada, los 5 de hoy, son 7 puntos que hemos tratado de responder a todo lo que Dios demanda de su pueblo en cuanto a nuestro papel como sacerdotes del nuevo pacto que tenemos que traer al templo espiritual, que es la casa de Dios, que es la unión de todos los creyentes. Dios se reúne con nosotros y en esta reunión nosotros como pueblo suyo le traemos estos sacrificios. Nosotros traemos estos sacrificios. Dios los acepta y entonces nos bendice. Así funciona. Dios acepta los sacrificios y promete bendecirnos. Y a través de su palabra nos instruye, nos alienta, nos guía, nos conforta, nos corrige. Debes recordar un texto que aparece en Malaquías donde Dios tiene que reprender a los sacerdotes. Sacerdotes. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy el padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Qué hemos hecho que... ¿Qué hemos hecho? Y el Señor les replica, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? El Señor dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Tenéis que traer sacrificios? Pues no traigo. Lo que Dios demanda, no lo traes. Estás despreciando lo que Dios está demandando. Y cuando lo traes, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, la ley establecía que tenían que ser macho de 1 año, sin defecto. ¿Y qué es lo que los sacerdotes traían al sacrificio? Bueno, esta ovejilla que se va a morir, pues al sacrificio. Ya que se va a morir, ¿qué más da? Bueno, esta que se ha quedado coja, al sacrificio. Pero esto no era lo que Dios demandaba. El animal será sin defecto. De entre las ovejas o las cabras, lo escogerás, sin defecto. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová. Dios reprueba severamente los sacrificios de estos sacerdotes del antiguo pacto porque no se ajustaban en nada a las demandas de Dios, en nada. Tú eres sacerdote del nuevo pacto. El principio es el mismo. Aquí hemos hablado de 7 sacrificios que debes traer, por lo menos. Seguramente hay más. Pero por lo menos estos 7 sacrificios los podemos identificar. Así que las preguntas de hoy son, ¿estás trayendo los sacrificios de un corazón lleno de gozo un corazón agradecido, un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a alabar a tu Señor, un corazón enseñable, un corazón que crea a Dios, un corazón que ora. ¿Estás dispuesto? Estos son los 7 sacrificios que hemos tratado. ¿Es eso lo que traes? Porque si no es así, estás al mismo nivel de estos sacerdotes que menciona Malaquías, que llevaban pan inmundo y animal ciego, cojo y enfermo. Y si todo esto que nos dice la Escritura de aquellos sacerdotes de Malaquías, nosotros lo consideramos terrible, si lo pasamos a nuestro caso, ¿qué consideramos? ¿Que estamos exentos porque a nosotros no se aplica? Porque sí que se aplica a nosotros. El principio se aplica a nosotros. Segunda pregunta, ¿vienes a adorar a Dios trayendo tu ofrenda? ¿Vienes a adorar a Dios trayendo tus sacrificios? Tercera pregunta, ¿estás rindiendo el culto de adoración racional que Dios reclama de su pueblo? Y por lo tanto, todas aquellas cosas que haces en el culto están dirigidas por tu mente, sabiendo lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y delante de quién lo estás haciendo. La siguiente. ¿Eres consciente de que son sacrificios? Son sacrificios. Y por lo tanto, te deben costar mucho esfuerzo llevarlos a cabo. Te deben costar mucho esfuerzo. Si no te cuestan esfuerzo, no son sacrificios. Y aquí estamos hablando de que tienes que traer sacrificios. Más que nada para que no te engañes pensando que todo es gratis. La salvación sí. Bueno, es gratis desde la perspectiva que a nosotros no nos cuesta. Al Hijo de Dios le costó su vida. Pero todo lo demás son sacrificios que tenemos que traer para ser aceptables delante de Dios. No para que nos perdone, sino como gratitud por lo que ha hecho en Cristo para nosotros. La última pregunta. ¿Vienes atento para escuchar la voz de Dios y que trate con tu corazón para que seas quebrantado al ver tu pecado y que tengas la disposición de suplicar a Dios su perdón, actuando para corregir tu camino? ¿Vienes con esa disposición y la ejecutas? ¡Oh, qué bonitas palabras! Ya luego la semana que viene me lo pensaré. Dios ha prometido que cuando traemos los sacrificios nos bendecirá. Así que si vienes con tus sacrificios espirituales, no solamente estarás honrando a Dios, sino que serás el receptor de su gracia. Porque Él ha prometido que bendecirá a su pueblo cuando se reúne en su nombre trayendo sus sacrificios espirituales. Dios te bendecirá. Dios te bendecirá. Toma para ti la enseñanza que se nos da en Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Acerquémonos. Si el Señor solamente nos quiere bendecir, abundantemente. Pero tenemos que traer los sacrificios de un corazón que cumple con aquellas expectativas que Dios demanda de su pueblo. Y entonces, al traer estas ofrendas y estos sacrificios espirituales de un corazón preparado y dispuesto para recibir el continuo favor de Dios, entonces su nombre será exaltado y su pueblo será bendecido. Ahí estamos nosotros. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar en oración.